Particularmente hoy lo que traje es para comentar un informe de coyuntura sociolaboral que realiza la Universidad Nacional de San Martín, el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo, la realiza, que lo dirige el ex ministro de Trabajo, el señor Carlos Tomada.
¿No? Palabra mayor en
palabra
el tema.
Palabra mayor en el tema. Y me pareció interesante porque, bueno, también trae a colación un montón de debates que están dando vuelta hoy en día y sobre todo en vísperas de que la posible el posible tratamiento de la reforma laboral cuando todos estemos hipnotizados con el mundial.
Sí, es una de las cuestiones sobre las que quizás no hace tanto hincapié el gobierno nacional públicamente, pero por lo menos nos han dicho que llegado la etapa del mundial, llegada incluso la semana previa del mundial, que ya estamos viendo que a dónde vamos a jugar, que cuáles son los horarios, armando la peña, qué sé yo. En ese momento más o menos podría llegar a ingresar a las comisiones para debatirse el proyecto de la reforma laboral.
Lo que plantea el informe estrictamente de compañero Tomada es que más allá de que se dé o no el debate de la reforma, que obviamente lo que haría es legalizar un montón de cuestiones que se están flexibilizando ya sin la reforma en el mundo del trabajo desde el 2015 a esta parte. Uno de los interrogantes que plantea es si creció el trabajo registrado o no realmente en estos últimos dos años, ¿no? De 2015 al 2017. Y lo que dice es que apenas alcanzó a equiparar el crecimiento vegetativo de la población. Es decir, claro, que por año el mercado tendría que generar determinados puestos de trabajo para que las personas que ingresan al mundo laboral encuentren su trabajo. Eso sería en una situación donde no existiera el desempleo, ¿no? Por lo tanto, si no hay desempleo, todas las personas, si el mercado genera los puestos de trabajo por el crecimiento vegetativo de la población, no tendríamos desempleo. Y en caso de haber desempleo, tiene que crecer por encima del crecimiento de la población, cosa de que vaya disminuyendo el desempleo, ¿no?
Sí.
De socavar. Y bueno, lo que dice es que solamente se incrementó entre 2015 y 2017 un 2,3% contra un 2,1% que fue el crecimiento de la población. Es decir que estuvieron palo a palo. Después, en cuanto a la expansión del trabajo registrado, el 95% está explicado por el crecimiento del empleo público y por los ocupados encuadrados en el monotributo. Por lo tanto, digamos, esto de que venían a reducir el empleo público, digo, soy una de las despedidas en el 2016 y que esta semana también se están dando nuevos despidos, ellos incorporaron trabajadores al sector estatal, ¿no? Y la forma de crear empleo registrado es a través del monotributo, que sabemos que son condiciones laborales mucho más vulnerables, sí, que un trabajo registrado en relación de dependencia.
Que
¿no?
también, de alguna manera, hay un debate amplio acerca de si se lo puede considerar dentro de quienes tienen un trabajo en blanco o no, pensando que mucha de la gente que armó el monotributo o se sumó al monotributo y demás, es gente que se cayó del trabajo formal, lo han despedido de una empresa, de una fábrica o del sector público, y pone un kiosco, un emprendimiento, una cuestión por el estilo. O sea que, en definitiva, hay ahí algo que hace ruido acerca de si se puede o no se puede contar, como vos decís, como empleo de calidad, básicamente.
Exactamente. Lo que plantea es, por ejemplo, también uno de los indicadores que demuestran es el estancamiento en la relación en trabajo registrado y el porcentaje de la población.
Claro.
Se sigue manteniendo los mismos niveles del 2015. Y hablando ya de la precarización, lo que se define es que justamente hay un estancamiento del empleo registrado, que también está en los mismos niveles de 2015, y justamente una contracción en la relación entre el empleo registrado y la población. Nosotros en el 2015 el indicador llegaba a 101, medía el indicador, y bajó al 99, es decir, ya bajó 2 puntos ese indicador. Por lo tanto, hay una mala perspectiva. Y después analiza lo que son la duración de los contratos en los empleos.
Esto en relación de dependencia.
Exactamente. Y lo que dice, en base a la encuesta de indicadores laborales que la elabora el Ministerio de Trabajo de la Nación, es que el nivel de puestos de trabajo registrados de empresas de más de 10 trabajadores solamente creció un 1% entre el 2015 y el 2017, que son las empresas de 10 trabajadores hasta 10 trabajadores, son pequeñas mini pymes, no, ni siquiera son pymes. Y la expansión de los puestos de trabajo con contratos hubo a plazo fijo o eventual, ¿no? Mientras que los trabajos de forma de limitación indeterminada disminuyeron un 1%. Por lo tanto, si bien creció el empleo, ¿no? Los contratos de duración indeterminada disminuyeron y la duración de los contratos con duración con plazos, es decir, por tres meses, seis meses, un año, aumentaron un 28%.
En esto, algo que aumentó, perdóname que te corrija, aumentó mucho también en el aspecto público. Lo hemos visto, por ejemplo, charlábamos el otro día con los compañeros de la TV pública y a ellos les han mensualizado los contratos. Antes tenían contrato por un periodo de un año, ahora tienen contrato mes a mes. De manera que se genera hacia el interior de la televisión o del lugar de trabajo una flexibilización. Porque tampoco te da mucho espacio para que vos salgas a buscar otro laburo porque no tenés la certeza de qué es lo que puede llegar a pasar. Bueno, si lo hace el Estado, imagínense si no lo van a hacer los privados, básicamente.
Exactamente. Lo que remarca Tomada en también charlas que pude participar y que él estuvo, es que justamente, por ejemplo, en Europa lo que se está dando... actualmente es que esta forma de contratación a corto plazo en Europa está llegando hasta los 7 días. Los contratos son por semana, obviamente se renuevan, pero lo que justamente remarca es la inestabilidad todo el tiempo del trabajador y esa inseguridad, cuando en realidad las leyes laborales lo que vienen a cubrir esa diferencia o esa condición desigual entre el empleador y el trabajador, ¿no? Por eso es importante la regulación en el sector del mercado de trabajo.
Claro. Pienso que también ese escenario lo acompaña la masa de desocupados desde afuera. ¿En qué sentido? Si vos estabas trabajando acá con contratos de un año o de 6 meses y de pronto aceptás trabajar con contratos de un mes o de una semana, es porque entendés que primero hay un montón de compañeros a los que ya los despidieron y segundo hay un montón de compañeros que estarían dispuestos a trabajar por una semana o por un mes, porque es la diferencia entre tener o no tener trabajo. O sea que de alguna manera también se juega un poco con eso en el mercado laboral.
Sí, claramente. Al aumentar el desempleo genera condiciones de menor poder de negociación para tanto para los sindicatos y los trabajadores, porque justamente hay más una masa de gente disponible mayor a trabajar por menores condiciones de las que uno ya se encuentra trabajando. Por eso, digamos, que aumente el desempleo y que aumente también la forma de contrato en forma vulnerable, justamente si uno tuviera eso en cuenta, el desempleo sería mucho mayor de lo que están arrojando las cifras, ¿no? Porque justamente no hay una cuestión de seguridad en el tiempo. No sé cómo estamos de tiempo, Belén.
Estamos un poco, 5 minutos podemos, ¿eh? Le damos a Deva, dice la productora. Bueno, pero viene interesante la charla.
Claro. Bueno, algo que también muestra el informe es cómo fueron los convenios colectivos en estos últimos, con distintos sectores de la economía, entre el 2015 y el 2017. Claro. Por ejemplo, ¿cuáles salieron ganando, por así decirlo? Por ejemplo, el comercio aumentó, solo salieron ganando un 2% entre estos 2 años, ¿no? Mientras que el salario promedio del convenio perdieron un 4% en realidad. Claro. Maestranza ganó un 4%, los bancos un 1%. El sector de seguridad, los trabajadores de seguridad mantienen igual las mismas salarios reales del 2015. Las comidas rápidas aumentaron un 3%. El transporte motor no pudo ganar más poder adquisitivo. Otros de los que más perdieron fueron la construcción, el personal de edificios, los metalúrgicos perdieron un 5% de poder adquisitivo.
Y son los que este año primero cerraron la paritaria, ¿se acuerdan, no? Son los que se reunieron con Triaca y cerraron el 15%, sí, digamos. Sí. O sea que este año me imagino que cuando terminemos el año el instituto haga más o menos el mismo análisis, van a estar más o menos parados en el mismo lugar, calculo.
Sí, y algo que me interesa destacar, porque sobre todo es un personaje político digamos, que hoy está en la boda de todos, es el sindicato, los representantes de los restaurantes y hoteles, que son los gastronómicos.
El señor Barrio Nuevo.
Claro, perdieron un 7% de poder adquisitivo en estos dos años, digamos. Entonces, es un sector con mucha precarización laboral, con mucho trabajo informal, donde, bueno, el rol de su dirigente y representados. Y el que mayor perdió es los trabajadores del transporte de pasajeros de corta distancia, que perdieron un 9%, ¿no? Están mucho peor, digamos, son los que peor condiciones laborales y en términos de poder adquisitivo han caído mayoritariamente. Algo que remarca después, para ir cerrando, y que es una de las políticas en realidad y los objetivos que tiene el gobierno nacional, es la, en realidad, ¿por qué se implementa todo esto? Es para, justamente, al trabajador lo ven como, dentro de las variables en el proceso productivo, como un costo laboral.
Exacto.
Y lo que se trata es bajar ese costo laboral, y una de las formas de bajarlo es justamente disminuyendo los derechos del trabajador, ¿no? Y lo que dice el informe es que justamente ha crecido la productividad de los trabajadores, ¿no? En este periodo de tiempo, que podría haber sido por la incorporación de maquinaria y mejoras tecnológicas, pero sin embargo la mejora de la productividad en los sectores, justamente porque se vio disminuido la forma de contratación, y sobre todo en el sector industrial, que es uno de los más perjudicados, donde se perdieron puestos de trabajo formales, justamente es debido a la caída del costo laboral y el costo unitario de los trabajadores, claro, ¿no? Por lo tanto, ese es el objetivo final que tiene el gobierno nacional con todas estas medidas, y que, cerrando, digamos, podríamos decir que la reforma laboral ya empezó desde el 10 de diciembre de 2015, y lo que se trataría es justamente con las propuestas de la nueva reforma es seguir flexibilizando.
Blanquear una situación que hacia el interior de muchas empresas se da, y del sector público también, digamos.
Sí, porque justamente, digamos, hay toda una política nacional de favorecer a lo que es el empleo y la generación de puestos de trabajo mucho más inestable.